¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Carlos, buenos días. Europa sigue perdiendo fuerza en investigación y desarrollo. Invierte hasta un 35% menos que potencias como Estados Unidos y dentro de este marco, España queda incluso por debajo de la media europea, destinando a la investigación apenas 460 euros por habitante. Es un déficit que lastra nuestra productividad con un crecimiento que se sostiene fundamentalmente gracias al aumento de la población. Marta Ruiz.
De hecho, el déficit comercial que acabamos de conocer se ha disparado en un 52% hasta septiembre. España compra fuera más de lo que vende y eso muestra una debilidad competitiva. Y es que nuestra productividad y salarios siguen por debajo de la media europea y en parte se debe a nuestra baja inversión en I+D. Destinamos casi la mitad que países como Alemania, con más del 13% del Producto Interior Bruto de inversión anual en innovación. ¿Por qué este déficit? Matilde Mas es directora de proyectos internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Mucha pequeña empresa, pero tenemos otro problema que es la especialización productiva en sectores tradicionales de bajo sectoral valor añadido, como es la construcción y como es el turismo, y tenemos un problema adicional que no es menor, que es comparativamente la baja formación de empresarios y trabajadores.
Y no basta con invertir más, sino que habría que hacerlo más en tecnologías emergentes como el software y biotecnología y no tanto en sectores ya maduros.
Y ojo a estas declaraciones en Francia del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Fabien Mandon, que ha explicado en un discurso que deben estar preparados incluso para perder a sus hijos, si es necesario. ¿Para qué? Para disuadir a Rusia, en caso de que el Kremlin quiera hacer valer la fuerza más allá de Ucrania. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El jefe del Estado Mayor de Defensa, el general Fabien Mandon, ha intervenido en el Salón de Alcaldes que se celebra cada año y les ha pedido que preparen a sus ciudadanos ante un posible conflicto, especialmente contra Rusia.
Si notre pays flanche,
hay que decir las cosas. Si nuestro país flaquea porque no está dispuesto a aceptar la pérdida de sus hijos o sufrir económicamente porque las prioridades se centrarían en la producción de la defensa, entonces correremos riesgo. Pero estas declaraciones han sido fuertemente criticadas, especialmente por la extrema izquierda y la extrema derecha. Jean-Luc Mélenchon ha expresado su desacuerdo total y ha interpelado a Macron preguntando que cómo permite estas declaraciones, mientras que Sébastien Chenu, de la agrupación nacional, ha denunciado declaraciones alarmantes que preocupan a la población y que no representan la línea política francesa. Esta polémica coincide con la presentación hoy del kit de supervivencia que el gobierno lleva estudiando desde hace meses para facilitar a los franceses cómo reaccionar en caso de guerra o catástrofes naturales.
Y una cosa más, el plan para la paz en Gaza sigue mostrando su debilidad. En las últimas 24 horas, las fuerzas de Israel han matado a 32 personas, entre las que se cuentan 12 niños, como resultado de un bombardeo intenso, según los datos del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, que controla el grupo terrorista Hamas. Elevan ya a 312 la cifra de gazatíes asesinados por el ejército israelí desde que entró en vigor el alto el fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un primer set apretado para España en la Copa Davis, 4-5 arriba República Checa, pero en su saque España con un 40-30 arriba. O sea que está apretadito, ¿no, Bruno Casar?
Sí, sí, apretadito está el partido. Pablo Carreño, que está siendo el encargado de librar el primer punto ante la República Checa. ¿Cómo marchan las cosas para España? Bolonia, Ángel García.
Lo está peleando Pablo Carreño, que pone ahora el 5 iguales en este Supertenis Arena de Bolonia. Bastante lleno. Pablo, que llegó a romper el servicio de Jakub Mensik. Se puso 4-3 y servicio, se lo devolvió inmediatamente el checo, así que importante este saque que acaba de afianzar Pablo para poner el 5 iguales. Es el primer punto de la eliminatoria. Recordemos que luego será el turno de Jaume Amunar y, si hace falta, si hay empate a uno, de la disciplina de dobles. Ferrer, el capitán español, que firmaría ese 1-1 y llegara a jugársela al dobles.
Gracias, Ángel. De Bolonia nos vamos hasta Las Vegas porque allí se va a librar el antepenúltimo gran premio de la temporada de Fórmula 1. Carlos Miquel.
La Fórmula 1 llega a Las Vegas 5 de la mañana del domingo, horario de madrugada para todo el fin de semana, y con el Mundial en juego, 24 puntos de ventaja entre Norris y Piastri, 49 a Verstappen, polémica en Ferrari. El jefe de la escudería les dijo a sus pilotos que tenían que hablar menos y centrarse más en conducir. Hoy lo han intentado aplacar tanto Leclerc como Hamilton. Confía Fernando Alonso en el Aston Martin 2026, cree que puede ser un buen proyecto y habla Carlos Sainz de lo difícil que va a ser este triplete de carreras.
Bueno, un triplete muy, muy difícil. Tanto cambio de jet lag, venirte hasta Las Vegas y luego irte a Qatar con una carrera por la tarde ahí. Cambios de temperatura, aviones de 15, 16 horas, lo hará un triplete complicado.
Gracias, Carlos. El domingo, 5 de la mañana, la carrera de Fórmula 1 la vivimos aquí en cope.es y aplicaciones.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 6 grados en el centro de la capital hoy con cielos poco nubosos y temperaturas más bajas con máximas que estarán en torno a los 10 grados y mínimas en torno a cero. En las carreteras hay retenciones de entrada por la 42 en Casarrubuelos y tráfico lento en la M40 en Cuatro Vientos y Barrio de la Fortuna hacia la A5. En las calles de la capital lo más complicado está en Carranza, Sagasta y Génova en sentido Colón, también en Gran Vía hacia Cibeles y en las entradas por O'Donnell y Avenida de América. También en las calles Velázquez y Goya y Alcalá en sentido centro. Por lo demás, la Policía Nacional ha desarticulado una banda que se dedicaba a robar relojes de alta gama en los distritos de Salamanca, Chamberí y Centro. Se trata de 5 hombres que distraían a sus víctimas o las sorprendían por la espalda y con gran violencia les arrebataban el reloj de la muñeca. Escuchas Herrera en COPE.
Este fin de semana, el fútbol viene fuerte en Tiempo de Juego.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Sábado, Barcelona Athletic Club.
¡Salta los equipos, Manolo!
¡A punto de saltar!
Y el domingo, Getafe Atlético de Madrid. Elche, Real Madrid.
¡El Madrid quiere ganar!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour con todo a precio imbatible. Como el aceite de oliva virgen extra Coosur de 5 litros, comprando 2, con un precio imbatible de 3,99 € el litro. Hasta el 26 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe. Porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Hay ahorros que sin más, y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural, el ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. sentir el arte y sentirte parte, escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y fíncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se cumplen hoy 50 años de la muerte de Franco. El día 22, el sábado, se cumplirán 50 años de la vuelta de la jefatura del Estado a manos de un monarca en España. Y esto que va a escuchar, fueron las últimas palabras de Franco para don Juan Carlos.
Yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en una cama y yo estaba sentado al lado, me cogió la mano y me dijo, Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Y eso, si lo piensa uno, quiere decir muchas cosas. No me dijo mantenga esto, mantenga lo otro, no haga esto, no, la unidad de España, lo demás.
Esta historia en realidad comienza bastante antes, muchos años atrás, en 1948, cuando don Juan Carlos, que ni siquiera domina bien el español, llega a España con 10 años. Su primera visión es el Cerro de los Ángeles, un día gris, rodeado de señores de abrigo negro. Carlos Herrera, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué viene Juan Carlos a España y qué le dicen aquí que se le queda grabado?
Viene porque, como consecuencia de un acuerdo que establecen el padre de Juan Carlos, don Juan, y el jefe entonces del Estado, Francisco Franco, en el yate Azor. Se acuerdan porque Franco, que ya tenía en la cabeza la restauración monárquica, desde luego no quería, bajo ningún concepto, que eso recayera, como la sucesión ordenaba, en la cabeza de don Juan. No le gustaba don Juan, no quería don Juan. Prefería un príncipe al que él pudiera malear o moldear, vamos a llamarlo así, durante el tiempo. Y entonces pensó en Juan Carlos. Y llegaron a ese acuerdo. Don Juan no tenía intención, pero al final cedió y cogió el tren Lusitania desde Portugal, desde Lisboa, con unas palabras que dijo don Juan a doña María: ahí se nos va Juanito, para siempre. Y efectivamente aquello fue una travesía a través de las tierras de Extremadura, de la España de aquellos años, los años 40, acompañado de tres personas muy mayores y yendo a parar a la estación de Villaverde Bajo, donde le recibieron. Franco no quería que los monárquicos anduvieran haciendo numeritos por el centro de Madrid, y desde allí fueron al Palacio del Pardo, donde le recibió, conoció Franco y viceversa, era un niño, Juan Carlos, que hablaba el español de aquella manera, y le sorprendió mucho porque solo lo vio él, y a lo mejor también el señor Vegas Latapié, que luego fue una suerte de preceptor de Juan Carlos, un pequeño ratoncito en el despacho de Franco.
Un año antes, Franco aprueba la ley de sucesión y define un modelo de Estado insólito, porque claro, es un régimen autoritario que se define como reino. ¿Cuál es la intención de Franco? ¿Cuál es exactamente su relación con don Juan?
La relación con don Juan era mala. Siempre fue mala, porque el uno no podía ver al otro. Porque don Juan desconfiaba de las intenciones de Franco y desconfiaba además, y se lo advertía al rey Juan Carlos, que Franco fuera a restaurar la monarquía donde tenía que restaurarla, que era en su persona, porque don Juan, más allá de los litigios personales que tuviera la familia, especialmente con don Jaime de Borbón, el hermano que renunció por ser sordomudo a la sucesión, que era el que le correspondía, porque don Juan era el sucesor de Alfonso XIII. Franco no quería esa situación bajo ningún caso y dijo, yo restauraré la monarquía, pero la monarquía que yo quiero. Sí. Efectivamente, luego eso no salió porque Juan Carlos, claro, no iba a aceptar. De hecho, lo primero que hizo fue ceder todos los poderes que le daba la jefatura del Estado, no iba a aceptar un régimen que no fuera un régimen democrático, porque además las enseñanzas de don Juan, la influencia de don Juan en Juan Carlos fue muy honda y muy profunda.
Porque ¿qué relación tenían padre e hijo durante, a partir del 48 hasta los 70? ¿Qué contacto tienen? ¿Qué relación?
A partir de ese momento, a partir del momento en el que llega a España, Juan Carlos empieza una peregrinación por varios lugares. Primero por la finca de las Jarillas, después por el Palacio de Miramar, después está en algún colegio europeo, vuelve a Portugal alguna vez, pero ya inmediatamente viene, ya ha crecido, ya entra en las academias militares, etcétera, etcétera. Durante todo ese tiempo, hombre, claro, la conectividad de las personas no es la que hay ahora.
Por eso, claro.
Y se hablaban de tanto en vez o de vez en cuando. Y se veían de tanto en vez o de vez en cuando, pero siempre que lo hacían, don Juan era un demócrata intachable, muy británico, porque no olvidemos que es hijo de una británica, la reina Victoria Eugenia, y además él se formó en la Marina Británica. Es el favor que le pidió Alfonso XIII a su primo, el rey Jorge. Dice, oye, Juan quiere ser marino, ¿puede entrar en la Marina? Dice, por supuesto. Y estuvo en la Marina Británica muchos años, era su gran pasión.
Pero Franco no está cómodo con que don Juan Carlos mantenga contacto con don Juan, su padre.
Bueno, no le hacía demasiada gracia que don Juan pudiera influir en Juan Carlos. Lo que pasa es que la relación de padre e hijo no podía impedirla, ¿no? Sí. Hombre, de hecho, cuando le dice que quiere nombrarle sucesor a título de rey, y si acepta, al decir Juan Carlos que sí, después de un déjeme que me lo piense, no, me lo tiene que decir ahora, lo primero que le dice Franco al rey, al entonces príncipe, es no se lo diga a nadie, mucho menos a su padre. Efectivamente no se lo dijo a su padre, pero sí se lo dijo a su madre, y luego se lo dijo a su padre.
¿Cómo reaccionó?
Él le dice a su madre, doña María, mamá, ha pasado lo que papá temía que fuera a pasar. Doña María dijo, ay Dios. Y entonces, doña María se lo dijo, ha pasado, Franco le ha propuesto a Juanito ser sucesor. Con gran enfado de don Juan. Y en ese momento don Juan interpreta que Juan Carlos ha cometido una deslealtad. Y Juan Carlos, después de tiras y aflojas y muchos encuentros, le dice, papá, Franco nunca te va a nombrar a ti, rey de España. Y o soy yo o la monarquía no vuelve. Con lo cual es lo que tenemos que aceptar y por eso he aceptado yo. Sí. Porque si no acepto yo, sí, ni tú, ni yo, ni la línea efectivamente sucesoria, sería titular de la corona. A lo mejor se habría inventado. A Franco no le pasó por la cabeza nunca nombrar sucesor a título de rey al marido de su nieta, al príncipe Alfonso de Borbón. Jamás se le pasó por la cabeza. Lo que pasa es que le gustaba jugar.
Creo que hay algún viaje en Grecia en el que le dicen, si no vienes aquí, en el Pardo habrá alguien que te sustituya, ¿no?
Sí, claro. Si no viene a la zarzuela no se queda vacía.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que en un momento determinado, Juan Carlos le dijo a Franco, hombre, general, mi general, es que estoy oyendo tantas cosas de mi primo Alfonso y tantos salen tantos partidarios de mi primo Alfonso que yo tengo. Y Franco, pues con su voz aflautada y su quietud habitual, le dijo, Alteza, aquí, ¿quién manda? Y le dijo, pues usted, mi general. Pues, tema acabado. Sí. Usted es el elegido.
Sí. ¿Qué España se imaginaba Franco y qué España se imaginaba Juan Carlos después de esa conversación en la que Franco le dice, acepta la jefatura del Estado?
Y la cabeza de Franco es un misterio. Es un enigma dentro de un jeroglífico, lo que dijo Churchill de Rusia. Franco era lo suficientemente perspicaz como para saber que su régimen, sin él, tenía serias dificultades de progresar y continuar, en un contexto de una Europa en la que España era una excepción, a este lado del telón de acero. Incluso en una ocasión le dijo a Juan Carlos, cuando Juan Carlos le dijo, mi general, ¿por qué usted no va abriendo un poco el espectro, creando asociaciones políticas, partidos políticos? Dice, yo no puedo hacer eso, lo dijo Franco. Eso lo tendrá que hacer usted. Es decir, que de alguna manera sabía que todo lo que estaba atado y bien atado se puede desatar. Sí. Porque hay métodos de desataje. Sí. Sobre todo, si tú tienes de conductor de la legalidad a un experto fontanero de la ley como era Torcuato Fernández Miranda. Sí. Que es el que le dice a Juan Carlos, usted no va a ser un perjuro. Sí. Que haya prometido... haya jurado los servicios, los principios fundamentales del movimiento. Porque vamos a ir desmontando el movimiento de la ley a la ley.
Eso dice el cuarto Fernández.
Y así se hizo, de la ley a la ley.
Esta mañana has contado tú de que si Franco llega a morir un día después.
El 26. Ese encarnecimiento, ¿se llama? No, uh-huh. Bueno, esa forma de obsesionarse terapéuticamente con Franco, que tenía una insuficiencia renal, peritonitis, hemorragias, todo un proceso, un cuadro clínico infernal, algunos lo atribuyen a que el clan del Pardo, por lo tanto el búnker, por lo tanto Arias Navarro también, presidente de gobierno, querían que llegara el día 26 porque el día 26 se renovaba automáticamente la presidencia de las Cortes en la persona de Rodríguez de Valcárcel. Que no era lo que se dice precisamente un aguerrido demócrata. Rodríguez de Valcárcel, si llega a seguir en la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino, no olvidemos, entonces el presidente se nombraba por una terna que nombraba el Consejo del Reino. Yo no sé si hubiera hecho muy difícil la transición, la creación de la ley de la reforma política, pero seguramente hubiese estorbado o lo hubiese alargado. Sí. Al morir Franco pudo el rey nombrar presidente de las Cortes a Torcuato, a quien le dijo, ¿quieres ser presidente de gobierno o presidente de las Cortes? Sí. Y Torcuato le dijo, yo puedo ser, a mí me gustaría ser presidente de gobierno. Era vicepresidente con Arias, sí. En aquel momento, en el momento de la muerte de Carrero, sí. Lo era. En ese momento ya no. Pero le voy a ser mucho más útil como presidente de las Cortes. Efectivamente así fue. Porque como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, sometió al Consejo del Reino, que estaba, en fin, formado por Girones, por primos de Rivera, primo de Rivera, fue un gran cómplice del rey, le ayudó muy mucho, y el rey le dijo a Torcuato, introduce en la terna, haz lo posible para que entre Adolfo Suárez, sí. Compóntelas como pueda. Sí. Y entonces los otros dos candidatos eran Silva Muñoz y López Bravo. ¿Cómo consigue que los consejeros del reino metan a un joven desconocido? Pues como esa cosa de vamos a meter a un desconocido para figurar, que sea Adolfo Suárez, que en fin había sido ministro secretario del movimiento, y realmente los que van a tener posibilidades son Silva y López Bravo, que eran del agrado de los consejeros del reino. Ahí hizo una gran labor, como te digo, Primo de Rivera, que convenció a algunos de que entrara Suárez. Y por eso dijo Torcuato, cuando salió del Consejo del Reino, aquella frase de estoy en condiciones de darle al rey lo que el rey me ha pedido. Sí. Efectivamente, ya cuando llegó la terna, ya entonces el rey resolvió la situación y nombró a Adolfo Suárez.
Hay momentos en la historia... que es imposible que si uno lo ha vivido se olvide de dónde estaba. En 1975, Arias Navarro sale en la televisión y anuncia la muerte de Franco.
Españoles, Franco ha muerto. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez. En los umbrales de mi muerte, arriba España.
¿Recuerdas escuchar esto por la radio?
Sí. Lo recuerdo ver en la televisión. Yo aquella, la noche de la muerte... Este mensaje lo leyó en televisión Arias en torno a las 10 de la mañana. Yo esa noche que había dormido, yo escuchaba mucho la radio de noche, la dejaba incluso toda la noche encendida. Esa noche se conoce que dormí más profundamente y me desperté a las 6:00. A mí me gustaba mucho escuchar, le contaba ayer al Tron, la rueda de corresponsales de don Victoriano Fernández Asís en Radio Nacional de España. Pedro Bender, Berlín, Cirilo Rodríguez, Nueva York, Antonio Plaza, Londres, era fascinante, eso solo lo podía hacer Radio Nacional. Victoriano Fernández Asís, aquel gran periodista que cuando entrevistaba a algún ministro gustaba decir, dicen, señor ministro, yo no lo creo. Que bla, 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 bla. Y bueno, y en ese momento es cuando yo oigo la voz del ministro León Herrera y Esteban, que era portavoz o hacía una suerte de portavocía, era el encargado de lidiar con los medios, anunciar la muerte de Franco a las 5:50. No sabremos, porque el tiempo ha pasado y quedan, esta mañana contaba que algunos testigos de la época, y no cualquier testigo, el director de La Paz, que era el doctor Alfonso Cabeza, asegura que murió el 19 y que estuvo ahí 4 o 5 horas en las que decidieron qué hacer. De hecho, al rey Juan Carlos le llaman a las 5:00 a.m. Entonces, príncipe, y le dicen, ha muerto Franco, y dice, ah, bueno, voy para el Hospital de La Paz. No, no venga.
¿Por qué?
Pues no, no venga. No, no hace falta, vaya directamente al Pardo mañana a las 9:00 a.m. Y dice, pero hombre, yo creo que no, que no. Y efectivamente lo que hizo el rey Juan Carlos fue llamar a su gabinete y decir, mira, despertarme a las 7:30.
¿Pero tú qué hiciste ese día?
Pues ese día yo fui a clase. Yo estaba en la facultad. En la facultad echábamos vistazos, fíjate, lo que sabríamos de medicina, tíos de primero de medicina, que estaba estudiando anatomía y fisiología y tal. Pero algunos profesores hacían comentarios de los partes médicos del equipo médico habitual, que eran jeroglíficos, ¿eh? Uh-huh. Eran jeroglíficos porque, claro, era una concatenación. Era una concatenación de esos como dibujitos de uno enrollado de diversos síndromes, donde prácticamente no había órgano vital que no estuviera afectado, ¿no? Peritonitis, la insuficiencia renal, las hemorragias, la... Bueno,
entiendo que la universidad sería un hervidero, porque eso, ese año 74-75, había mucho movimiento estudiantil en la universidad en España.
Sí, sí que lo había, sí. En unas más que en otras, y particularmente estaba en la central de Barcelona, en el clínico, durante algunos meses la delegación de Mataró, y había una delegación de Mataró, que era donde yo vivía con mi madre. Y el... Hombre, sí, claro que había mucha inquietud, mucha trascendencia, mucha reivindicación, pero fundamentalmente con diferentes dosis y diferentes expresiones de iracundia en algunos casos, de abulia en otros, de interés en muchos. Sí que es verdad que había una gran esperanza. La esperanza de un trabajo titánico, difícil, prácticamente a la primera vista casi imposible, porque no estaba España para hacer una revolución.
¿Porque tú te imaginabas la España del 78 en ese día?
O sea, sí, era inevitable. Era imparable. Era imparable porque era el deseo fácil de interpretar de la mayoría de la población, incluso de aquellos que luego fueron antifranquistas camuflados, pero que cuando vivía Franco, de antifranquistas pues no tenían gran cosa.
Por eso hay tanta gente en el funeral de Franco.
Hombre, las colas en el Palacio Real llegaban a donde llegaban. Y el traslado del féretro fue como fue. Hacía un frío en Madrid que pelaba aquel 20 de noviembre. Pues entonces hacía más frío que ahora. pero bueno, entre... Y además los que realmente empezaron la transición fueron esos. Los que primero se hacen el harakiri y crean la ley de la reforma política en cooperación con la izquierda y en cooperación con la parte más activa de la izquierda, que durante la dictadura fue el Partido Comunista. El Partido Socialista estaba de vacaciones. Pero el Partido Comunista dio pasos estratégicos no solo en la transición, sino antes de la transición, cuando abandona ciertas posiciones dogmáticas, por supuesto el estalinismo, y crea el, bueno, lo que luego se llamó el eurocomunismo con los italianos y los franceses. Cuidado, los franceses menos, porque Marché era un bueno, se le veía la pluma de Stalin por todas partes. Pero el Partido Comunista fue fundamental. Y además el Partido Comunista supo aguantar y amortiguar los golpes que recibió, como los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha. En un ejemplo de contención admirable. Que decir, bueno, porque que entre unos y otros la cosa tenía que llegar a buen puerto y llegó.
Sabes que ese año 1975 se cumple también la efeméride de otra cosa que sé que te agrada bastante.
En nombre de Dios. Y sobre los
no, vamos a... La efeméride es la música, Alberto. Ahí, ahí.
Esto, digamos, el día que yo escuché por vez primera este disco, es Born to Run, Springsteen con la E Street Band, entendía que estaba cambiando el rock delante de mis narices. Estaba siendo testigo del cambio, de la tendencia del rock. Que efectivamente, John Landau, que había sido el protagonista, el productor de Springsteen, yo he visto el futuro del rock, dijo, y se llama Bruce Springsteen. Yo ya lo tenía calado desde antes, sobre todo desde el álbum del E Street Shuffle.
El Rosalita, ¿no?
El Rosalita. Rosalita es una pieza de museo.
Sí, de cerveza. ¿Eh?
Ya lo tenía calado. Pero no creí que llegara a ser algo tan grande, que luego repitió cuando hizo The River. Yo creo que este álbum es más, tiene más importancia en su tiempo y espacio que el The River. Pero aquí cambiaba el rock. Pero es que no solo cambiaba el rock. Cambiaba España. Salía de una larga noche en la que en los últimos años iba amaneciendo algo. Ya no era una dictadura, vamos a llamar el tardo franquismo de dicta blanda, para hacerse efectivamente un país homologable y homologado con el resto de países. Con cualquiera que hables de aquella época te dirá que lo que queríamos para España es que fuera como los demás países, como Italia, como Reino Unido, como Alemania, como Francia, como ya empezaba a ser Portugal, por cierto, desde el golpe de los coroneles, bueno, en fin, de los coroneles, de los militares, ¿no? Aquella fácil y mágica revolución que duró pocas horas y que dio paso en un país que también había vivido un proceso muy parecido al español. Abrir paso a la democracia, ¿no? Al futuro.
Todo esto te lo sabes de memoria, ¿no? Entonces.
Sí, tú has visto, no te lo he dicho.
Ni un papelito. Carlos Herrera, padre, gracias.
Me alegro de saludarte.
Hasta ahora. Jorge Bustos, buenos días.
No sé si me gusta más Bruce Springsteen o tu padre hablando de esa mezcla, de esa masterclass que acaba de dar de autobiografía mezclada con periodismo de primera mano, porque él tiene
y sin papeles,
acceso a fuentes que vivieron todo el proceso de primera mano, más los recuerdos de su propia vida, claro. Mira, me ha encantado, me he quedado embobado escuchándoos, la verdad. Deberíais trabajar más veces juntos.
Sí, sí.
¿Por qué
sí.
no hacéis un programa de radio juntos?
Oye, escúchame, que a partir de aquí, mañana estaremos pendientes, ¿no?, de estos actos y sobre todo del discurso sí. del rey y de cuál es el lugar de don Juan Carlos también, ¿no, Jorge?
Sí, eso va a ser muy importante. Sabemos que Felipe VI invita a su padre, pero va a ser una comida más íntima que pública y es una pena que no podamos reconocer 50 años después, también por los errores propios de don Juan Carlos, pero en todo caso que el protagonista, el principal protagonista de lo que pasó a partir de hace hoy 50 años hasta el 78, que fue don Juan Carlos de Borbón, el principal motor de la transición es él. Él es el que legaliza el Partido Comunista, un rey puesto por Franco, o sea, que pues lo hace Suárez, pero lo hace Suárez bajo el impulso de don Juan Carlos y con el guion de Torcuato Fernández de Miranda, con lo cual, claro, es que el protagonismo de la monarquía, de la corona, en la restauración democrática española es absoluto. Yo entiendo que hay gente que, pues que a lo mejor desde la izquierda les hubiera gustado otro tipo de proceso, pero es que eso es lo que pasó y no podemos cambiar la historia, tenemos que aprenderla, conocerla y valorarla y en mi caso además sentirme agradecido a esa generación excepcional de líderes políticos de la izquierda responsable y de la derecha responsable también, que miraron al futuro, se dieron un abrazo y nos dieron los mejores 50 años. Yo nací en el 82, tú más tarde que yo, sí. pero no conocer esto y no valorarlo cuando podía haber salido mal. Es que claro, es que podía haber salido mal. A mí me acuerdo una vez Felipe González que me dijo, cenando con él, otros periodistas estábamos con él y me dijo, claro, en mi generación éramos muy conscientes de que preferíamos ser los hijos de la democracia que los nietos de la guerra civil.
Claro.
Y veo que ahora la izquierda no es así. Lo decía también por Pablo Iglesias, era el auge de Podemos, pero es que Sánchez es más parecido a Pablo Iglesias que a Felipe González. Y es una izquierda que parece que tiene la guerra civil mucho más presente que la que tenían en el 85 Guerra y Felipe. Yeah. Y eso es un retroceso, de verdad.
Mañana seguimos con esto, Jorge, amigo, un abrazo.
Abrazo grande.
Ahora. Y ahora, Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Tu compañía de seguros ha vuelto a pasar subiéndote el precio, ¿verdad? Y como no es la primera, pues te tienen contento, claro. Es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Nuestro día favorito?
¡Sí!
Convierte noviembre en siguiembre con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 20 de noviembre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LK6. Empieza el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour con todo a precio imbatible.
como el 30% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Hasta el 30 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles e iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque las lavadoras Haier son muy silenciosas y gracias a su clasificación energética hacen que el ahorro se note en silencio.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en lavadoras Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Let's live in a me. Just step by step. Sorry that I'm kicked your foot, I'll walk your step. I'm wondering now. Where is your wings? Tremble lips and blurry eyes and your pink cheeks.
Según la Comisión Europea, en solo 7 años la cantidad de datos que circulan por el mundo aumenta más de un 500%. En un contexto donde esta data esfera, vamos a llamarle, ¿no?, va ganando peso, la Fundación Microfinanzas BBVA nos demuestra que sacando partido de ello, se pueda salir adelante, ¿no? O ayudar a gente a salir adelante, a los que más lo necesitan. El ejemplo lo tenemos en América Latina, en Hispanoamérica, donde actualmente viven más de 200 millones de personas en situación de pobreza. De esa cifra, más de 3 millones, fíjese, 3 millones son emprendedores vulnerables. A través de la recopilación de datos sobre el desarrollo económico y social de las regiones en las que viven, la Fundación crea productos y servicios que los ayudan, pues, tanto a progresar en sus negocios como a mejorar su bienestar. ¿Cómo? Pues le voy a presentar a tres personas que lo ejemplifican en sus carnes. Luis Millajara, muy buenas, ¿cómo estás? A ver, acércate ahí al micrófono, Luis, como pueda. Es asesor de la entidad peruana Financiera Confianza. Karen Quiroga, ¿cómo estás?
Hola, un gusto estar acá.
Eres vicepresidenta de Transformación Digital e Innovación de la entidad colombiana Banca Mía. Y Elix Orozco, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Eres emprendedora colombiana de la Fundación Microfinanzas BBVA. Oye, si nos acercamos todos a los micrófonos, yo creo que así nos van a escuchar mucho, mucho mejor. Elix, empiezo por ti. Tú empezaste con una silla y un espejo en tu garaje. Si echas la vista atrás, ¿qué balance haces? No sé si hubiese sido posible montar tu peluquería sin la ayuda de la Fundación.
Mira, ¿qué te digo? Sin la ayuda de ellos no hubiese sido posible. Uh-huh. Empecé en mi pueblo, en las calles, uh-huh, haciendo domicilio. Uh-huh. Fue donde conocí a Banca Mía, uh-huh, donde me solicitaron, me dieron mi primer crédito. Y sin Banca Mía y la Fundación Microfinanzas BBVA, no hubiese sido posible todo este proyecto de mi peluquería que hasta el momento hoy he podido conseguir.
¿Cuánto tiempo llevas?
9 años.
9 años desde que ibas por la calle, ¿no? Fíjate. Luis, tú trabajas a pie de calle, mira, que precisamente hablábamos de esto, sobre el terreno, visitando a emprendedores que viven en vulnerabilidad o en pobreza. Cuéntanos, ¿cómo son esas visitas y por qué es tan importante verles en persona?
Sí, claro. Nosotros, nuestra función principal es ir y conocer de una forma integral a los emprendedores. Vamos directo a sus negocios, que muchas veces está ubicado en su propia casa. ¿Sí? Entonces, ahí en la visita hablamos con ellos y nos interesamos por sus necesidades, ¿no? Para les conocemos mejor en su emprendimiento como en su vida familiar. Vemos el estado, por ejemplo, de su vivienda, de qué materiales son, si tienen acceso a servicios básicos, agua, luz, internet. Les ayudamos en la gestión económico-familiar, preguntamos por su salud inclusive y además nos interesamos también por la educación de sus hijos. En base a ello, nosotros vamos viendo qué producto podemos ofrecerle, ¿no? En base a las necesidades que tienen. Con estos datos que nosotros obtenemos de los emprendedores, nos dan una visión más completa de qué carencias son las que padecen, ¿no? Y solamente el contacto directo en persona es que podemos obtener esta información limpia de primera mano.
Es que hablaba antes de Datasfera, Karen, pero fíjate que al final el Big Data, que llevamos tanto tiempo hablando de esto, pues joder, este es un muy buen ejemplo de cómo se utiliza para el bien, ¿no? Al final tener más datos es tener más información y tener más información te permite, pues bueno, encontrar mejores recursos. Tengo entendido que hay más de 4.000 asesores que trabajan en la Fundación Microfinanzas. ¿Cómo utilizáis la información que recopila Luis, que nos acaba de contar?
El 100% de los asesores de la Fundación Microfinanzas BBVA cuenta con una aplicación de movilidad. Esta aplicación nos permite conocer información de fondo de nuestros emprendedores. Estos emprendedores tienen carencias como acceso a agua, acceso a educación, acceso a sistemas de salud, ¿sí? Carencias en acceso a sistemas de salud. Y con esta información, entendiendo estas realidades desde campo, diseñamos productos y servicios que contribuyan a su bienestar. Datos como, por ejemplo, quién vive en zona rural. El 34% de los emprendedores de la fundación está en zonas rurales y el 30% tiene solo educación primaria. Entonces, a partir de ahí diseñamos productos y servicios que contribuyan. El año pasado en la fundación acompañamos a más de 10.300 emprendedores con créditos de adaptación para la resiliencia climática. Desde Perú, que Luis nos estaba contando, acompañamos a 10.000 emprendedores para crédito de vivienda. Qué bien. Entonces, bueno, así convertimos los datos en transformación de vidas.
Es que se transforma la vida de muchísima gente así, Elix. Bueno, tú eres el ejemplo perfecto, ¿no? Que te ayudan con tus gastos, ¿no? A saber, bueno, cómo ir gestionándolos, la formación para usar canales digitales, ¿no? ¿Tú crees que esto ha sido importante en el crecimiento de la peluquería?
Claro que sí. Porque sin ellos no hubiese sido posible poder que mi peluquería surgiera, porque detrás de los datos que el banco y la Fundación Microfinanza, ellos nos ayudan a que nosotros podamos manejar marketing y podamos manejar las herramientas digitales del banco. Que ellos no saben que todo ese esfuerzo que ellos hacen detrás, ellos no saben que nosotros los emprendedores somos los que los ayudamos a ellos a que sus entidades, o sea, como la llaman en mi tierra, Colombia, no sé, acá en
entidades, Europa, entidades, también, sí, perfectamente, fenomenal.
Que la Fundación Microfinanzas y de la mano con Banca Mía, ellos no saben que detrás de todo este esfuerzo que ellos hacen, estamos nosotros los emprendedores para poner en práctica
Qué bueno.
todo lo que ellos hacen para que nosotros podamos sacar adelante nuestros negocios.
Karen, ¿por qué no me cuentas qué dicen los datos que recopiláis en la Fundación sobre mujeres emprendedoras, como es el caso de Elix? En los 5 países estáis, ¿verdad? ¿Me habéis dicho?
Estamos en 5 países. Bueno, estos datos nos ofrecen información muy importante frente al cierre de brechas de género. Acompañamos a 1.7 millones de microempresarias y un gran porcentaje aún viven en condiciones de...
1.7 millones, muchas empresarias, ¿eh? Un montón.
Y hay un gran porcentaje que hoy vive en condiciones de vulnerabilidad. Uh-huh. Esto nos desafía constantemente en seguir diseñando productos y servicios con lente de género. Uh-huh. Y así como dice Elix, tenemos productos que se adaptan a sus necesidades. Por ejemplo, tenemos un seguro que acompaña a las mujeres en la baja de maternidad.
Ah, mira, pues eso
le ofrece apoyo psicológico, claro, atención médica, claro, ayuda en el pago de su cuota.
Los recursos para que puedan seguir con su empresa, ¿no?
Claro. Ajá. Es mientras eso está en su licencia, uh-huh, puede ayudar al pago de la cuota de su crédito. En Chile otorgamos créditos sin necesidad de la propiedad de la tierra, que uh-huh, allí pues se usa mucho esto. Se usa también la firma del cónyuge para aprobar créditos en Perú. Entonces, yeah, pues ahí ya hemos acompañado a estas mujeres para que puedan progresar. Y también tenemos ayudas no financieras, ¿sabes? Uh-huh. Tenemos unos programas de educación, uh-huh, que les permite tener habilidades en ahorrar, el control de sus gastos, marketing digital, que es que mujeres como Elix lo han usado para el escalamiento de sus negocios.
Qué bien. Elix, te iba a confesar una cosa, porque me queda un minutito, y esto es verdad, no estoy mintiendo a nadie. Yo siempre he sido muy especialito para el pelo y me corto yo el pelo desde hace 10 años. Entonces quería, porque tengo la parte de atrás más larga que la de adelante, ¿verdad? A lo mejor me puedes echar una mano con esto. Si me estás diciendo que sí, pues te has dado cuenta desde que has entrado, ¿verdad? Por aquí, por el estudio, ya sabía yo. No, pues digo, por si me puedes echar una mano con esto, ¿no? Darme unas cuantas nociones. ¿Elix?
Claro que sí. ¿Sí?
Bueno, para cerrar, me gustaría haceros a los tres una breve pregunta. Y es si creéis que esta nueva data esfera, en este mundo plagado de datos y de nuevas tecnologías que los recogen e interpretan, va a contribuir a crear un mundo más justo, Luis.
Claro que sí. Bueno, estos datos nos muestran las carencias y las injusticias. Como decimos, un dato sin una gestión, una oferta de valor adecuada que permita solucionar estas carencias no servirían de nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Financiera Confianza se ha dado un paso más allá. Se ha creado, bueno, un tablero de visualización de datos en línea donde nos permite ver en dónde están ubicados los emprendedores con más carencias y específicas, para así poder generar productos y servicios financieros que les ayuden a cerrar estas brechas.
Qué bien. ¿Karen?
Sin lugar a dudas, los datos son muy importantes, pero debemos usarlos para generar acciones concretas que transformen vidas.
Claro.
Hoy por hoy la inteligencia artificial nos permite procesar grandes cantidades de datos y con esto vincular más soluciones para nuestros microempresarios. Por ejemplo, lenguajes naturales que les den mayor confianza, predecir cambios climáticos que nos ayuden también a proteger sus negocios y sus hogares. Y todo esto sumado con el propósito de la fundación en cuanto a llegar a más, llegar mejor, y pues bueno, usar la data para como llave para abrir las puertas de un mundo más justo.
Elix, ¿qué hacemos con mi pelo? ¿Qué hago?
Vamos a arreglarlo antes.
Sí, nos arreglamos. Elix, Karen, Luis, muchísimas gracias a vosotros y al BBVA por este tipo de proyectos que realmente transforman vidas. Ha sido un placer teneros en el estudio. Muchas gracias.
Muchas gracias
a los tres. Y ahora, si me da un momento, volvemos a ciegas con María José Navarro. No sé lo que me va a traer, pero seguro, y ya más que probado, que interesante y entretenido. Y a las 12:30 hablo con David Arandete, sobre todo lo que tiene que ver con Donald Trump, que sabe que la primera española primer español española que ha sido invitada a la Casa Blanca ha sido Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, que ha estado con ellos compartiendo una cena y que dice Trump que le ha dado puntos como padre. Ahora lo repasamos todo con David Alandete, que también hay cosas serias que, de las que hablar. Deme un momento, que vuelvo enseguida.
Vamos ya encarando las 12, las 11 en Canarias y en unos momentos llega más información.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Obratín y me encanta cada broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Obratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilité a Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes
conmigo.
Un viaje que merezca la pena. Ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, Lubina Nacional, piezas de 800 a 1100 gramos a 16,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aqualia, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aqualia de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Leroy Merlin sabemos que si lo bueno también es respetuoso, es doblemente bueno. Este Black Friday descubre ofertas irresistibles de hasta el 50% en productos con la mejor calificación Home Index. Buenos para ti, tu hogar y el planeta. Solo hasta el 1 de diciembre. Leroy Merlin. Este Black Friday y ofertas irresistibles para mejorar tu hogar.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.